conforme lo anticipado por Irina, tiene ella un reportaje con un sobreviviente que está acá en el estudio. La entrevista la hace básicamente Irina, pero yo vuelvo, le repito el agradecimiento por haberse venido hasta aquí. Irina.
Bueno, estamos con Martín Gali. Martín es un sobreviviente del 19 y 20 de diciembre de 2001. Quizá algunos conozcan su historia porque tiene un proyectil incrustado en su cabeza, algo así, ¿no?
Hola, Irina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te consideras un sobreviviente?
Y sí, la verdad que sí. Creo que entro en ese rango, lamentablemente. No lo busqué, digamos, pero bueno, a partir de esa jornada, de esa tarde, que recibí el disparo de bala de plomo de la policía en la cabeza, la verdad que fue muy difícil. O sea, sí, lo cuento siempre y sobre todo en estas fechas, pero bueno, no dejo como de acostumbrarme a contarlo, ¿no? Por suerte.
¿Y 20 años te suena distinto? ¿Cómo lo vivís?
Sí, en principio es un número redondo, ¿viste? Pero bueno, tiene quizás implicancias en lo que ocurrió después. Por ejemplo, aún estamos con el juicio. Este año tuvimos varias audiencias por Zoom, o sea que bueno, después de 20 años continuar con el tema de la justicia, que no una sentencia definitiva que nos llega, es como muy frustrante para mí. Y bueno, yo a veces pienso en la gente que perdió familias ese día, ¿no? O esposos, esposas, como que debe ser más difícil todavía. Pero bueno, uno está siempre como rodeado de gente buena, ¿viste? Que te acompaña y demás, o sea, así que trato de sobrellevarlo.
Decías que bueno, que es frustrante. ¿Qué representa para vos la acción de la justicia?
Mira, yo cuando tuve que declarar en el año, declaré varias veces, ¿no? Pero en el juicio oral, en el año 2014, la verdad que, nada, me sentí muy hostigado. En ese momento sentí con el peso del Estado, me sentía, no sé, la cucaracha de Kafka, porque tenía, me acuerdo, del hostigamiento de los abogados de los policías, que, viste, me pedían que después de 15 años recordara si estaba a un metro del cordón o a 50 centímetros, y me amenazaban en ese momento con que podía ir preso por falso testimonio. Y bueno, eso fue como esa situación puntual, pero después, durante años tuvimos que hacer reconstrucciones, someternos a peritajes, análisis psicológicos, test. Así que fue muy difícil, ¿viste? La idea es que, la sensación es que está como pensada para los poderosos, la justicia. Porque en este caso, a Matov le vienen concediendo recursos hace un montón, y quizás el recurso es, no sé, en vez de ir en cana 4 años y 8 meses, ir 4 años y 3 meses, o sea, como que suena, viste, medio como a gasto inclusive, o sea, así que hay que tener mucha paciencia, digamos.
Contanos un poco, sin ese afán de la justicia, ¿no? De que recuerdes los detalles, pero...
Sí, ¿a cuántos centímetros?
Claro.
Nada que ver.
Voy a ir con un
hablo de justicia, metro, pero sí. Nada que ver. Claro. No, lo que tengas ganas de contarnos de lo que recuerdes de ese día.
Claro. No, una cosa igual es contar, ¿no? Como para dar un testimonio y que no se olvide esa jornada, o sea. Y otra cosa es como... te suelen encarar en la justicia, que es distinto, o sea.
Sí, la solemnidad, ese claro. Peso de la amenaza, tal cual.
Sí, sí. Sí. No, aquel día, mira, yo fui a protestar con dos amigos, yo vivía en zona oeste, en San Justo, y nada, estaba como en un trabajo muy precarizado, estaba estudiando en el Joaquín B. González y me acuerdo que había recorte de presupuesto, era como muy complicado, los sueldos, no sé, nos pagaban, me acuerdo, el aguinaldo en 12 cuotas, era como todo muy difícil, o sea.
¿Tenías cuántos años?
Tenía 26 años. Y la verdad que había sido un año muy movilizante, y ya al 19 me quedé con las ganas un poco de ir a la plaza, porque viviendo lejos se me complicó. Pero ese 20 llegué a mi casa a mediodía y vi las imágenes de la represión a las madres, cuando le tiran los caballos, que además estoy viendo que fue como un detonante común, porque hay mucha gente que habla de que fue a la marcha por esas imágenes, o sea, cuando la policía remete contra las madres y las abuelas. Nada, con dos amigos, hablé con dos amigos de acá, de Capital, y nos encontramos para ir hasta la plaza. Así que llegamos, no sé, tipo 4 de la tarde, quisimos entrar, por llegar al norte, ya estaba todo vallado. Y bueno, nos quedamos en el obelisco manifestando. Había muchos gases, mucha represión, como se veía. Había gestos también como muy solidarios, ¿viste? Porque me acuerdo que salían del hotel intercontinental los botones, creo que se llaman, con sus trajes y demás, y nos daban limones, traían canastos con limones, nos decían, si se ponen esto en la nariz, es como que los gases no les va a impactar tanto. Y después había gente muy variada, había gente con traje y corbata, abuelas con la bolsa de los mandados, o sea, era como que era muy variada, digamos, la concurrencia. Y en un momento ya hacía mucho calor, nos íbamos a retirar, y nos fuimos a descansar sobre 9 de julio, a una cuadra y media, ahí 9 de julio entre Perón y Sarmiento, del obelisco, quiero decir, y en un momento aparecen dos autos y una camioneta del lado de Constitución, y yo me acuerdo que estaba sentado en el cordón, miro así, porque era rarísimo ver unos autos por ahí, porque no había nadie, solamente había móviles policiales y caballos, y nada, bajan de los tres vehículos personas armadas, que tienen el chaleco de la policía, y empiezan a disparar, así a mansalva. O sea, fue todo un segundo realmente. Yo cuando lo vi, me paré, quise girar para escapar y ahí caí herido. Con es una esquirla, en realidad, de Itaca, se supone, de la Itaca que mató a Alberto Márquez. Atrás mío estaba sentado a 1.5 metros, en una palecita que había, en un cantero, con su mujer, una persona de Alberto, tiene 50 años, y bueno, él cae muerto ahí, o sea, yo caí herido desde el cordón, o sea, ahí nomás de la vereda, digamos. Así que...
¿Y perdiste el conocimiento instantáneamente?
Claro, ahí perdí el conocimiento, sí. Después, yo después me despierto el 23, suponete, internado. Pero en ese momento caí inconsciente tuve... También como que tuve mucha suerte porque una persona que yo no conocía, que se llamaba Héctor García, le decían el Toba, él me ayudó en el momento, me ayudó, yo tuve un paro cardíaco y además en el momento vino un móvil de la policía y se baja un tipo disparando cuando yo ya estaba herido y además estaba, bueno, muerto Márquez, Paula Simonetti tenía una bala en la espalda, Pablo Córdoba una bala en la mandíbula. Era como terrible la masacre. Y se ve que baja un policía, porque hay imágenes en video, y nada, este tipo del Toba, que después fue casi un hermano para mí, me abrazó como que me defendió de que no nos llevaran, ¿viste? Según los abogados, nos le diera llevarnos como para, ¿viste? No sé, acerqué porque... para esconder, ¿viste? Los cuerpos, no sé, o sea, como... porque no se explica, pues se ve que el tipo baja disparando, o sea, claramente. Munición de plomo, o sea, la gente que estaba ahí al lado nuestro. Bueno, la gente lo logra echar, porque después vienen todos y lo echan, y después al ratito aparece un taxi, o al rato, y bueno, me suben al taxi y me llevan al hospital a Argerich. Así que bueno, ahí empezó otro momento también.
Contanos algo del Toba.
Bueno, es muy loco, porque yo él, después lo terminé, él me fue al hospital, fue después a la casa de mi viejo, yo estaba viviendo allá, y nada, después como que en un momento un día nos juntamos a hablar, a mitad del 2002, y a conversar. Él había sido un militante de los 70, y su hermana, viste, había sido desaparecida, fue desaparecida, digamos. Y la hermana entró a militar siguiéndolo a él, digamos, de sentir una gran culpa. Él me contaba que bueno, la historia se abre mucho, ¿no? Pero que había una casa que estaba como señalada, él fue a esa casa con su hermana y al llegar vio que la estaba rodeando la policía y el ejército y mataron a la hermana y a su cuñado. Él me decía, bueno, que salvándome a mí, sentía que un poco había salvado a su hermana o a gente de esa generación, o sea, por eso como que... Y a partir de ahí nació una relación, viste, de nada, él tenía un comedor, yo iba al comedor, me quedaba en su casa, como que... Después, bueno, nos vimos mucho tiempo, él lamentablemente falleció hace unos años, pero nació como esa relación, viste, de hermandad, o sea, así que, bueno, es como una persona muy importante en mi vida.
¿Y cómo fue después tu recuperación? ¿Fue sencilla? ¿Fue trabajosa?
Y mira, fue como medio difícil, viste, estuve internado un tiempo porque después no podía caminar, estuve en silla de ruedas unos meses, después estuve epilepsia, empezó en epilepsia por el tema del proyectil.
Como secuela, digamos.
Claro, como secuela. Y la verdad que fue como un crack, ¿viste? O sea, en el momento un corte muy fuerte. Yo estaba laburando, estudiando y después, bueno, perdí el trabajo, lógicamente, no pude continuar estudiando en ese momento.
¿Qué estudiabas?
Estudiaba literatura en el Joaquín B. González, en el instituto. Así que fue como un golpe muy fuerte. O sea, después, por otro lado, bueno, siempre uno busca la vida, ¿no? Formé pareja casi enseguida, fui papá, tuve un montón de cosas muy bonitas, muy intensas.
Tu pareja tuvo algo que ver con ese momento, ¿no?
Sí, porque nos habíamos conocido antes, pero después nos dejamos de ver, pero así tipo un mes antes, ¿viste? Y ella fue a un lugar donde yo estudiaba y yo iba a corregir un bar, y el mozo le trajo una revista y le dice: ¿viste que este flaco murió, el que venía con vos, lo mataron? No había leído el artículo, ¿no? El mozo.
Sí.
Ella lee el artículo, después me llama y bueno, ahí nos reencontramos, digamos. Yo recién cuando la vi, cuando volví con ella, estaba hace una semana sin la silla de ruedas. Estaba todavía medio ringo, me acuerdo. Así que bueno, sí, fue como también una parte importante, muy importante, sí, de
Pero
todo.
digamos, hasta la relación nació después, la relación amorosa, digamos.
Claro, la relación nació después, sí, nació después, sí. Antes nos vimos una vez y bueno, y después no pasó nada. Un mes antes, ponen algo así, sí.
Y en este recorrido, digamos, de tu recuperación, después pudiste estudiar, ¿cuándo volviste a laburar?
Sí, después pude estudiar, por suerte, muchos años después, retomé en 2009, y ya con hijos es difícil, va, difícil no, te lleva más tiempo, ¿viste? Terminaste un poquito una licenciatura, trabajo de bibliotecario y de profesor, así que sí, por suerte lo pude reencauzar, ¿viste? Pero bueno, es como un proceso medio subterráneo que fui percibiendo que, bueno, que terminó hace unos años, digamos, cuando... Y todavía no terminó, porque si no hay una sentencia definitiva, ¿viste? Todavía como que hay algo que está ahí. Pero bueno, pude ir buscando la vuelta, ¿viste? Como para rearmarme de alguna manera, digamos, y reorientar mi vida, o sea.
¿Y tus hijos qué edad tienen?
Tienen 18, tiene uno, y el otro tiene 13. Sí, Kimei y Newen.
Ah, ya están grandes. Bueno,
Ya están
¿y te
grandes, sí.
acompañan hoy, por ejemplo?
No, hoy no creo, no, hoy no creo, pero sí, me acompañan y saben. Y nada, hoy seguramente vamos a ver algún documental, estos documentales que están, quizás el de Alejandro Berkovich. Y si saben, son conscientes, y bueno, lo conocieron al Toba, es como que hay toda una... Sí, obvio.
¿Y cómo te imaginas? O sea, vos decías recién algo de, bueno, al no, que no hay sentencia definitiva, ¿no? Como ese lastre tiene un peso de algo que no se cierra, ¿no? ¿Cómo te imaginas el después?
Claro, es difícil porque viste, mucha gente en este país, claro, cuando le pasa algo tan traumático, nada, una opción es ponerte a militar en eso y hacer tu vida, o sea, eso. Pero como que yo no me tocó a mí de esa manera, viste.
Claro.
Igual soy consciente de lo que pasa, tengo conciencia política y sé que desde mi lugar trato de aportar, viste. Pero no sé, es un país raro. Justo el sábado hablamos de esto en una charla que hubo ahí y decía que si estuviéramos en otro país, yo lo contaría esto, como viste, si estuviéramos, no sé, en Suiza, lo contaría borracho a un amigo en un bar porque estaría todo solucionado seguramente. Pero acá pasan 20 años y siempre tenemos que seguir hablando porque siempre está, o sea, siempre los poderosos zafan, los milicos los están por dejar libres, o sea, es como que... La verdad no sé cómo lo voy a vivir después de que esto se cierre, o sea, pero bueno, va a ser un alivio, calculo, ¿viste? Un alivio, o sea,
¿Tenías militancia en ese momento?
sí. Tenía conciencia política, no una militancia orgánica en
Sí.
algún espacio, o sea, sí, eso siempre me costó un poco más.
¿Te costó en qué sentido?
No sé, me costó, claro, me cuesta así como lo masivo, ¿viste? Como un poco me
Ah.
cuesta. Pero igual me conmueve mucho, pero no, como que no, viste, no termino de definirlo, o sea, en una acción, digamos, concreta, viste. Me conmueve mucho la gente que se une para luchar por algo, o sea. Pero no tengo una manifestación, digamos, activa en un espacio.
¿Y en tu familia hay gente con historia de militancia o no?
Sí, tengo,
Ah.
sí. Bueno, me enteré después conocer que mi abuelo había sido herido cuando fue a defender a Perón en el 55.
Ajá.
Mi tío estuvo preso, secuestrado en Mansión Seré, y después zafó cuando cerraron la mansión, que se pudo escapar el Tamburini, Tamburini, no me acuerdo. El que era, la persona que era arquera, el deportista.
Tamburrini.
Y después mi hijo sí fue delegado también en Seigo, mi hija fue delegada docente muchos años. Así que...
¿Ellos no se vivían en ese momento? ¿Habían ido a la plaza también?
Bueno, yo llegué al Congreso a la tarde y mi mamá se estaba volviendo con su micro de Suteba porque la represión estaba muy pesada. Nada, ella con más experiencia se estaba volviendo y yo... no nos cruzamos igual, yo esto lo supe después, ni sabía que estaba ahí. Pero ella había ido, sí, a la plaza.
Pensaba, bueno, esto de estar en silla de ruedas, ¿no? Tener un escenario complejo de salud, ¿no? ¿Tuviste miedo? ¿Qué te pasaba frente a eso, no?
Sí, tenía como un miedo, ¿viste? A la policía, como que tenía miedo, que al principio tenía terror de que viniera a terminar lo que había empezado, como algo medio, un terror medio incontrolable, y después sí tenía miedo porque, por ejemplo, a testigos míos los balearon, era como que había un clima difícil en el año 2002.
¿En qué 2003. Momento los balearon?
Y fue 2002.
Ah.
Sí. Me acuerdo que estaba Miguel Bonazo presentando el libro, y era por esa época que estaba como todo medio... Bueno, lo que fue en Puente Porredón también me dio mucho terror, ¿viste? Porque era como que... se vivía otro clima realmente, se vivía un clima general, me parece, de miedo a partir de lo que había pasado, ¿viste? pero bueno, después del tiempo como que va un poco, ¿viste?, ayudando a sanar y a reencauzar, me parece. Es el tiempo lo que después va como aliviando un poco.
¿Y hoy que vas allá a la plaza, cómo estás? ¿Qué sentís? ¿Qué te representa?
Sí,
¿no?
Es muy loco, claro, porque además hice el mismo recorrido, me di cuenta. Vine en el tren, mi hermana viene más tarde con Liliana, mi compañera, así que vine en el mismo tren, en el mismo subte, y la diferencia es que hoy me comí una porción de pizza, pero quizás eso me digo, antes que me pase algo me iba a comer una porción de pizza. Pero no, viste, muy conmovido, porque además después de eso nació como una... también una relación fuerte con otra gente herida, ¿viste?, o familiares asesinados también. Y entonces nos juntamos y hacemos una recorrida por donde cayó la gente que asesinaron. Y bueno, me parece que hay que estar, o sea, ¿viste? El año pasado éramos tres por la pandemia, pero tres literalmente, y teníamos ganas, necesidad de juntarnos ahí y hacer ese recorrido con una flor en cada lugar. Y bueno, este año vamos a hacer más, pero creo que la idea es estar, me parece, como que, no sé, poner el cuerpo de alguna manera, ¿viste?
¿El recorrido este lo vienen haciendo todos los años?
Sí, se viene haciendo todos los años, sí.
¿Y hoy van a poner unas placas o algo distinto?
Mirá, sí, ayer el presidente inauguró una placa en la explanada de la Casa de Gobierno con los nombres de los 39 asesinados.
Sí.
Y bueno, la verdad que estuvo bueno, viste, como que me parece que fue muy humana la situación, pudieron los papás de todos los asesinados hablar con un micrófono, y fue muy interesante, me parece, viste, porque también es, la frialdad del poder es como que, bueno, no está bueno, viste, para la gente que quedó, sobre todo, que yo la zafé, pero hay gente que quedó, viste, que se tuvo que transformar en sostén de familia un día para el otro, o que perdió a su pareja, que era con quien criaba a sus hijos. Entonces me parece que, bueno, estuvo bueno. Soy hoy también, sí, va a haber una recorrida y se van a poner algunas placas, se van reemplazando donde cayeron los muertos. O sea.
Martín Gali, gracias por estar acá.
Bueno, gracias a vos.
Justo antes de esta marcha, por el 19 y 20 de diciembre de 2001.
Sí, hago mía las gracias, Martín, te agradezco un montón y quiero señalar que el libro de Miguel Bonazo, que recordás, es el Palacio y la Calle.
El Palacio y la Calle, claro.
Un libro descomunal que se publicó muy encima de... Bueno, tuvimos la suerte de ser compañeros de Miguel en el diario.
Claro.
Pero un libro formidable que nunca está de más recomendar. Te agradezco de nuevo haberte venido hasta acá.
Gracias, Mario.